Por la señal de la Santa Cruz en nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Uno de los viajes más importantes que realizó el Papa Benedicto XVI fue a Inglaterra, en el año 2010. Y él tenía una gran ilusión en ese viaje porque iba a beatificar a un hombre muy importante para la historia de la Iglesia por muchas razones, el cardenal John Henry Newman. Porque este hombre había sido pues una persona muy importante en la Iglesia anglicana, había estudiado desde muy jovencito en Oxford, una universidad famosa de Inglaterra, y había pues tenido un desempeño académico muy bueno que lo llevó a ser uno de los pensadores anglicanos más importantes. Él se hizo ministro anglicano y fue encargado de la capellanía universitaria de ahí de Oxford, y pues empezó a tener un grupo de amigos suyos intelectuales muy estudiosos, muy defensores de la Iglesia anglicana, sobre todo de la Iglesia anglicana más conservadora, más tradicional, y se sentían como en lo que se llama la vía media. Estaban entre los católicos, que ellos llaman papistas, porque ellos se piensan católicos, piensan que son la Iglesia Católica de Inglaterra, y los que se llaman evangélicos, los protestantes, que pues realmente han perdido la tradición, porque nada más tienen la Biblia. Y pues ellos dicen, nosotros somos los de la vía media, no estamos ni con esta exageración de los evangélicos que es solo la Biblia, ni tampoco con las cosas de los católicos, que tienen muchas cosas añadidas, como el rosario, tantas devociones, los santos. Nosotros somos los que estamos bien, estamos en la vía media. Y por lo tanto, como no somos protestantes, como no queremos acercarnos a los luteranos, a los calvinistas, a los hugonotes, a los congregacionistas, vamos a estudiar a ver cómo vamos a fundamentar la confesión anglicana en la historia. Y efectivamente se puso a estudiar intensamente a los padres de la Iglesia, a la tradición de la Iglesia Católica. Estudió y estudió y estudió como un buen intelectual, pues estudiaba muchísimo, verdaderamente una cosa increíble. Y sus amigos también, y empezaron a publicar unos cuadernos, que se llaman los Tracts of the Times, o sea, como algo así como cuestiones de los tiempos, y empezaron a publicarlo, y los miembros de la Iglesia anglicana se empezaron a enojar con ellos porque veían que eran cada vez más cercanos a la Iglesia católica, cada vez más hacían cosas que se acercaban a la liturgia católica, al dogma católico, a la moral católica, y ellos seguían estudiando a los padres y seguían. Pues total que los obispos anglicanos empezaron a criticar a los tracts, a los cuadernillos esos que ellos publicaban, y al final prohibieron uno, un famoso tract número 90. Y ya le impidieron que siguiera publicándolos porque le parecía que se estaba haciendo demasiado cercano a la Iglesia Católica. Pues llegó un momento en que este hombre no pudo más y pidió ser admitido en la Iglesia Católica. Y cuando le preguntaban, pues, cómo había llegado hasta ahí, dijo una cosa muy, muy bonita. Dijo, es que yo nunca he atentado contra la verdad. No he atentado contra la verdad. He intentado seguir siempre el camino de la verdad. Y perdió lógicamente su capellanía anglicana, perdió su dinero que le pagaba el gobierno, porque sabemos que en Inglaterra pues el jefe de la iglesia es el rey o la reina. Y entonces lógicamente al hacerse católico pues se le cerraron las puertas, perdió a sus amigos y empezó a... se convirtieron otros con él, otros varios amigos suyos, y empezaron a hacer una especie como de, pues, como de vida comunitaria. Total, que fue a Roma, acabó de estudiar teología, se ordenó sacerdote católico y pues siguió ahí haciendo lo que podía en esas cosas, sobre todo escribiendo, y acabó luego al final de su vida, porque ya murió bastante mayor, nombrado cardenal por el Papa León XIII a fines del siglo XIX. Pues ya, yo nunca he atentado contra la verdad. En una ocasión, ya cuando se había hecho católico, sus amigos lo invitaron a una cena, amigos católicos, y le dijeron que iban a hacer un brindis. Y le dijeron eso, los amigos católicos le dijeron: vamos a brindar por el Papa. Y este hombre, Newman, dijo: permítame a mí brindar por mi conciencia. ¿Quién te ha traído a la fe? ¿Quién me trajo a la Iglesia Católica? Mi conciencia. Antes que el Papa. Y pronunció una frase pues, que se ha hecho famosa. Decía él: es que la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. O sea, el primero que está en lugar de Jesús es la propia conciencia. Después ya está otro vicario de Cristo, el Papa, o vicario de Cristo, pues también los padres son vicarios de Dios, vicarios de Cristo, o el obispo, pues está en lugar de Cristo, el sacerdote. Pero el primero de todos los vicarios de Cristo, el primer lugar que está, digamos, Cristo presente es en la propia conciencia. Pues el primero de los vicarios de Cristo es mi conciencia. Y tengo, por lo tanto, que estar siempre atento a la verdad, a estar en la verdad. Por eso el Papa Benedicto XVI, cuando fue a Inglaterra, pues que pues fue un acto también de valentía, porque lógicamente a los anglicanos pues no les caía muy bien que se beatificara a uno que había dejado la iglesia anglicana y que de alguna manera pues había hecho ver que no es la verdadera iglesia, porque él dijo: yo era el más anglicano y el más antipapista y me chocaban. Una vez fue a Italia, bastante antes de convertirse, y pues en aquella época pues la verdad es que era un desastre Roma, de desorden, porque Roma estaba gobernada por el Papa, o sea, todos los estados pontificios, y gracias a Dios que acabaron quitándole al papado los estados pontificios, porque pues el poder espiritual no tiene que mezclarse con el poder secular. Y se decepcionó mucho de Roma, y después también un poquito se decepcionó cuando fue a estudiar, como que tenía él muchísimo más preparación que sus profesores. Pero a pesar de eso, seguía su conciencia. Y el Papa Benedicto fue y lo beatificó ahí en Manchester, donde había fundado el oratorio. Y puso Benedicto XVI como lema de su viaje otra frase del cardenal Newman, que también nos puede servir para este tema de la meditación, que es el tema de la veracidad, de la sinceridad, de la coherencia, de estar siempre lejos del peligro de la duplicidad, de la falsedad, de la hipocresía. Y esta frase que puso como lema Benedicto es: cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Corazón a corazón. Corazón habla al corazón. Y se puede entender así: corazón con mayúscula, o sea, el corazón de Cristo me habla. Y el corazón con minúscula le habla al corazón con mayúscula. Como diciendo: acuérdate que todo lo que suceda en tu vida espiritual, tu interior, lo está viendo Dios, está presente Dios, y te está dando mociones para que las sigas. Tu santidad va a consistir en seguir esas mociones. No dejes de tener esta comunicación de corazón. En primer lugar, en tu vida de oración. Corazón habla corazón. Por eso decíamos en la mañana aquello del cumplimiento. O sea, es que yo puedo hacer muchas veces oración sin hacer oración. Puedo hacer oración sin querer encontrarme con Cristo. Puedo hacer oración, pues, como protegido. Aquí, viniendo de aquí, de Cuatro Caminos, aquí al arco, para luego meternos ya en la carreterita que llega a Montefalco, pues hay, no sé por qué, unas armaduras. Ahí hay una tienda, creo, donde no sé si venden o nada más están de adorno, unas armaduras. Y uno dice, híjole, pobre de los que se metían allá adentro, han de haber pasado un calor terrible y un peso enorme. Pero a lo mejor podemos nosotros pensar que, pues, que no se trata de ir a la oración con una armadura, como diciendo, bueno, pues yo no voy realmente a descubrir mi corazón, mi verdad ante ti, Señor, porque si algo quisieras decirme que no me gusta, pues no quisiera oírlo. Y entonces voy así con una armadura. Y a veces puedo decir, bueno, a lo mejor no tanto, no con una armadura, pero sí puedo ir como con una máscara, como con un disfraz. A veces hemos visto esas personas que se ponen una máscara y dicen, no sabemos quién es. O sea, realmente no sé quién es. A veces se hacían fiestas donde la gente, no sé si siguen haciendo, pero iba con un disfraz. Y algunos, pues claro que era muy fácil saber quiénes eran, porque era un disfraz superficial, pero si realmente tenían puesto una máscara. Si toda la cabeza estaba cubierta por una máscara, no sé quién es. O sea, la verdad es que no sé quién es. Me está dando una imagen de alguien que, pues, yo sé que no es él, porque veo que es una máscara, pero no veo su verdadero rostro. Pues, cor locutor. Por eso también, como sabemos, Jesús alaba a aquel discípulo suyo, Natanael. Vio Jesús a Natanael que venía y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. Un verdadero israelita. Un hombre sincero que entabla un contacto personal con el Señor. Y es muy bonito ver una cosa que le pasa a este Natanael, que también se llama Bartolomé. ¿Qué cosa hace Natanael? Por ser tan sincero, es el primer apóstol que confiesa la divinidad de Jesucristo, antes que San Pedro. No tenía casi nada de tiempo Jesús de haber comenzado su vida pública. Estaba llamando a los primeros apóstoles, y este hombre, en quien no hay doblez, que tiene un corazón que podríamos decir que escucha lo que le dice Dios y que por tanto refiere aquello que está escuchando, que es un alma, pues, que es como cándida, como un alma de niño, pues dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Porque Jesús le dijo algo que, pues, muy misterioso, que no sabemos qué habrá querido decir con aquello de cuando te vi debajo de la higuera, ¿de qué me conoces? Pues yo te vi debajo de la higuera. Pues confiesa explícitamente su fe en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Pues vamos a pedir al Señor que nosotros sepamos estar siempre en la verdad, que sabemos que cualquier falta de verdad en nosotros, en nuestro interior, con Dios o con los demás, en la dirección espiritual, pues lógicamente nos retrasa. Es que por aquí no te empeñes en ir, porque no es el camino que Dios quiere, no te está marcando este camino. Por lo tanto, hazle mucho caso a tu conciencia. Acuérdate que es el primero de los vicarios de Cristo. Podemos acudir al Beato Newman y decirle, pues ayúdanos a que nosotros también sigamos siempre la verdad, que estemos en la verdad, aunque nos traiga consecuencias terribles, incluso una consecuencia también muy dolorosa para él, que le trajo el haberse hecho católico, es que los mismos católicos no lo entendían. Pensaban que era una especie de hereje colado dentro de la iglesia, porque tiene una doctrina, pues, que después fue totalmente asumida por el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, hablaba mucho de que había que darles más participación a los laicos en la iglesia, de que tenían un papel más importante, y le encargaron de fundar una universidad en Irlanda, una universidad católica. Y él decía, sí, pero, por ejemplo, los administradores tienen que ser laicos. Pues no, tienen que ser sacerdotes. ¿Pero por qué? Pues porque así debe ser, porque es una universidad católica. Por eso dicen que el Concilio Vaticano II, pues hasta ahí, hasta 60 y tantos años después de la muerte de Newman, le vino a reconocer pues la importancia de su doctrina. Pues podemos pedirle eso, que nos ayude a estar siempre en la verdad, a seguir la voz de la conciencia. Dice el Papa Juan Pablo II, aprended a pensar, a hablar y a actuar según los principios de la sencillez y de la claridad evangélica. Sí, sí, no, no. La manera, por ejemplo, de manifestar que somos personas sinceras es que no nos enrollamos cuando decimos las cosas. Vamos al grano y decimos las cosas tal como son. ¿Esto sí o no? O como decía también San José María, hay tres demonios de los que tenemos que cuidarnos. Es que, creí que, pensé que. Pues son las justificaciones. Sí, sí, no, no. Que sea vuestro sí, sí, que sea vuestro no, no. Aprended a llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro. Mal al mal y bien al bien. Aprended a llamar pecado al pecado y no lo llaméis liberación y progreso, aun cuando toda la moda y la propaganda fuesen contrarios a ello. Pues a ver si yo digo las cosas así en mi confesión, en mi dirección espiritual, si soy una persona transparente, si realmente la gente pues puede estar confiada conmigo, porque pues no voy con máscaras, no voy con maquillaje, no voy con armadura, porque no he ido con máscaras ante Dios, porque voy a oír a Dios, y por lo tanto intento siempre evitar el anonimato en mi vida de oración. Siempre doy la cara, me encaro. Como decía también San José María, que cualquier persona que está en el anonimato se atreve a hacer una barbaridad. Por ejemplo, lanzar una piedra a la vidriera de una catedral porque está protegido por una multitud. Pero ya solo esa persona, no sé, enfocando las cámaras, sabiendo quién es, por supuesto que no lo hace. Por eso nos decía que huyéramos del anonimato. Así se construye la unidad del reino de Dios, y es una unidad madura en el interior de cada hombre. Es el fundamento de la unidad de los esposos y de las familias, la fuerza de la sociedad. Y nosotros sabemos que vivimos en una sociedad pues que no le gusta la verdad, que siempre está como un poco fingiendo, que tapa los defectos, que quiere siempre ganar a base de hacer pequeñas trampas, es decir, esto es un defecto que se me puede ir metiendo. Puede incluso deformarme la conciencia. Por eso la Iglesia, por ejemplo, prohibió las sociedades secretas. Incluso las buenas, había sociedades secretas buenas que querían, no sé, combatir el marxismo o que querían el bien de la patria, pero pues deformaban la conciencia. El otro día me pasaron un video que pues, la verdad me impresionó mucho, de una joven que se llama, o se titula el video, La mujer más fea del mundo. Y así se llama ahí. Es una muchacha americana que es de origen mexicano, se llama Lizzie Velázquez, y tiene una enfermedad rarísima, tiene una enfermedad que solo la tienen ella y dos personas más en todo el mundo. Es una enfermedad que impide que aproveche lo que come, que no se queda nada de lo que come, y eso pues lo tiene desde el nacimiento. no se, ni siquiera tiene nombre la enfermedad, porque es tan rara que no se tiene nombre, y por supuesto no se sabe de dónde procede la enfermedad y tampoco cómo se cura. Y entonces esta Lizzie, pues lógicamente está realmente fea, porque pesa 29 kilos y está, es un monstruo horrible, 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 o sea, y de verdad yo creo que no hay nadie tan fea. Parece, pues tiene los brazos como popotes, toda la piel la tiene pegada a los huesos, y por lo tanto pues tiene todos los huesos como resaltados, es como una calavera, auténticamente una calavera, como forrada de pues un cuerito, nada más, es todo. Y ella cuenta que, porque pues eso es un video donde ella es como una conferencista o algo así, pues que no se dio cuenta de la situación de su estado hasta que llegó a la escuela. Al principio sus papás la cuidaban mucho, la protegían, y los niños pues la rechazaban, no, nadie quería juntarse con ella. Algunas veces incluso en el autobús le dijeron que no se subiera, pensaban que tenía alguna cosa como contagiosa, y pues los niños la rechazaban, y bueno, pues allí apoyada por su papá y por su mamá fue pudiendo vencer y empezó a tener algunas amigas. Total que ahora se dedica, tiene 24 años me parece, a dar conferencias sobre su situación, sobre cómo acepta ella ser la mujer más fea del mundo, y cómo pues se metió a investigar qué podía hacer para convertirse en un orador motivacional. Se metió ahí a Google y buscó cómo hacerse orador motivacional. Y ahora se dedica a dar conferencias, dice, ya he escrito 2 libros, ya estoy acabando mi 3er libro sobre mi situación. Y es una oradora que lo que busca es precisamente que la gente acepte sus miserias, sus debilidades, sus defectos, y vea la parte positiva que puede sacar de ellos, precisamente porque está en la verdad. Dice, bueno, esta es mi verdad, yo no puedo decir que soy hermosa, porque soy horrible, feísima, pero puedo tener otras muchas cosas buenas. Entre otras, pues incluso aprovechar esta situación de esta enfermedad, que ella dice que yo a veces me despertaba pensando, a lo mejor ya se me quitó mi enfermedad hoy, y al otro día volví a pensar lo mismo, y así, hasta que digo, bueno, voy a aceptar, y desde entonces, pues, escribí los libros, me dedico a dar conferencias, me llaman de muchas partes, y pues, lógicamente yo tengo que cuidarme muchísimo, porque cualquier enfermedad me lleva a la tumba, o sea, no tengo defensas. Incluso bromea, dice, pues yo puedo comer lo que quiera, tengo cajas ahí de Twinkie Wonder, de gansitos, de todo, y me como lo que quiera y no engordo ni un gramo. Y por eso, dice, por ese sentido puedo ser envidia de muchas personas que cualquier cosa que comen se ponen gordas. Bueno, pues es un testimonio, es decir, una persona que asume su verdad y la aprovecha para ir a salir adelante. No habla de Dios, no sé si tenga alguna religión, pero pues simplemente a nivel humano es una cosa muy buena, está en su verdad. Y por eso a Jesús le gusta tanto, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La verdad es un atributo divino, la verdad tiene un esplendor. Ojalá, digamos, tú eres amiguísimo de la verdad, de tu verdad personal, de la verdad de tu ser, de la verdad de tu obrar, de las cosas que haces, de la realidad de tu corazón. Te gusta siempre ir por el lado de la sencillez, de la simplicidad. Eres una persona directa, eres una persona rebuscada, eres una persona oscura. No se sabe qué haces, no se sabe dónde vas, no se sabe bien pues qué planes apostólicos, no se sabe pues cómo está el asunto de dinero, no se sabe pues si has pedido, no sé, este permiso o esta autorización o lo que sea. Soy amigo de la verdad, No he pecado nunca contra la verdad, decía Newman. La verdad, mi conciencia, el reflejo de la verdad y mi conciencia me ha traído hasta la verdadera iglesia, la iglesia católica. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, decía Jesús. Veritas liberavit vos. Pues que seamos siempre así, empezando, como decíamos, por la oración cor ad cor loquitur. Yo le hablo a Dios desde mi corazón, Él me habla. Podemos ser incluso, en la medida en que yo sea muy abierto en mi corazón con Dios, Él podrá derramar más sus secretos en mi corazón. En la medida en que me lleve con total confianza, pues Él me tendrá también como toda la confianza para decirme lo que sea, para pues revelarme eso, para hacerme confidencias. Será una especie como de trasvase de corazones. Pues ojalá que vayamos nosotros siempre por ahí. El demonio es el padre de la mentira, como bromeaba nuestro fundador, y decía que cuando se encontraba con alguien que decía: padre, pues es el secretario de la casa. Y yo: pues no vais a tener secretos, y menos con Satanás. No es bueno tener secretos con Satanás, es una cosa malísima. Vamos a cuidar a la Santísima Virgen, vamos a decirle que queremos escuchar su buen consejo. Le decimos: madre del buen consejo, buen consejo, dame siempre tus buenos consejos. ¿Cuál es tu buen consejo? Pues mi buen consejo es el mismo que les di a los servidores de las bodas de Caná. Hagan lo que les diga, siempre hagan lo que les diga Jesús, y ese buen consejo, es en práctica, pues nos dará la felicidad en la tierra y en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos y inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,